sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh, oh.
Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos, patrocinado por Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Selim. Para más información, visita nuestra página de internet www.vsjelim.com. Y con nosotros, Pastor Juan Carlos Lima.
Efesios 3:20, ¿lo tenemos? Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Mire qué hermoso ese verso. Entendámoslo un poquito, leámoslo otra vez. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, a pedirte ahora que esta palabra venga a edificarnos, que esta palabra venga a hablarnos, Señor amado, por favor. Te pedimos, Señor, de que tú hables a este corazón. Y si traemos el día de hoy corazón duro, que tú lo ablandes. Que tu Espíritu Santo obre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, amado hermano. No voy a poder terminar el día de hoy la enseñanza, la vamos a terminar hoy en la noche. Pero quiero dejarles un poquito de lo que el Señor puso en mi corazón. En esta semana yo he estado buscando el rostro del Señor, pidiéndole al Señor su guianza, su ayuda. Porque teníamos este fin de semana que hay un momento de transición a una nueva temporada, ¿verdad? A un nuevo año. Y amados hermanos, escuché clarito que el Señor me hablaba acerca de que nos quiere llevar como iglesia a aguas más profundas, que necesitamos nosotros avanzar, crecer en nuestra relación con Dios. Pero algo de que me venía a mi corazón, amados hermanos, es los límites que nosotros tenemos. Algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en los límites que tenemos humanos, ¿verdad? De fuerza, de gravedad, los límites humanos que hay aquí en esta tierra. Pero cuando yo miro la palabra del Señor, amados hermanos, veo que Dios siempre a sus siervos, a su gente, a sus hijos, a sus amados, quiso sacarlos de esos límites naturales. Miramos, amados hermanos, a un Sansón que Dios le dio una fuerza sobrenatural. Miramos a un Elías, amado hermano, que se fue volando en un carro de fuego sin quemarse. Miramos a un Pedro, amados hermanos, que que Jesús le dijo que caminara sobre el agua y comenzó a caminar sobre el agua. Se da cuenta cómo el Señor en toda la palabra de Dios nos damos cuenta de personajes que Dios los llevó más allá de sus límites. Este 2024 tenemos que hacer algo muy diferente. Tenemos que comenzar, amados hermanos, a experimentar el salirnos de nuestra comodidad y de nuestros límites. Fíjese que los límites han afectado tanto nuestro ser que no pensamos como Dios piensa, no analizamos las cosas como Dios las analiza, no miramos, nuestra vista está afectada a causa de estos límites naturales que tenemos. Pero Dios sí quiere, amados hermanos, que pensemos un poquito más de lo que Él puede hacer en nosotros. De lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Cómo es de que afecta todo esto nuestro diario vivir? Bueno, usted en la mañana, amados hermanos, decide. Y mire, esto lo hacemos naturalmente. Usted decide cuántas veces usted va a orar. En la semana usted decide cuántos cultos va a venir. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos puesto límites de hasta dónde le vamos a permitir a Dios moverse en nuestra vida. Y amado hermano, lo interesante de esto es de que la semilla que usted ha estado sembrando, esa semilla solo produce el fruto que usted tiene ahorita en sus manos. Si usted quiere otro tipo de fruto, tiene que sembrar otra semilla. Si usted quiere otro fruto, amados hermanos, su oración va a tener que cambiar un poquito más. Su lectura de la palabra, sus convicciones, su caminar va a necesitar cambiar. ¿Por qué? Porque esa es otra semilla. Entonces, Dios quiere llevarnos, amados hermanos, a más. Pero no lo va a poder hacer si nosotros no estamos de acuerdo en su visión de Él. Fíjese, la palabra límites significa línea real o imaginaria que marca el fin de una superficie o cuerpo o la separación entre dos entidades. Todos vivimos en límites a diario. Levanten la mano los que están limitados de dinero. Todos. Yo no conozco a ningún millonario que venga a nuestra iglesia. Todos tenemos una cantidad de dinero. Ya sabemos cuál es nuestro presupuesto. Pero ¿sabe usted de que Dios sabe comprar sin dinero? ¿Aló? ¿Cuántos están con límites en su salud? ¿Aló? Ahorita yo estaba subiendo ahí, hermanos, y sentí un dolorcito así, miren, la rodilla bien rico. Hermano, ya subí así, mire, ya con la pierna arrastrada. ¿Por qué? Porque ya tengo límites, ¿verdad? Pero usted ponga a unos jovencitos aquí a brincar, hermanos, le brincan como venados acá. Hacemos la prueba. Ponemos unos jovencitos de este lado y unos adultos de este lado. Usted se va a dar cuenta la diferencia. Pero ¿sabe usted, amado hermano, de que Dios, aún en esos límites, Él es doctor de doctores? ¿Qué le estoy queriendo decir, amados hermanos? Que no será que la necesidad que estamos pasando ahorita debería de provocarnos a nosotros a ver la mano del Señor a ese nivel. Fíjese, amado hermano, yo estuve estudiando y estudiando y me di cuenta de algo. Me di cuenta, amados hermanos, de que la gente que conoció a Dios por todos esos nombres de Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Jireh, sabe, amado hermano, todos eran gente en necesidad. Todos. Pero esa gente en necesidad no se quedó allí, no se quedó contemplando su necesidad. Hicieron algo acerca de su necesidad. Todos esos personajes conocieron a Dios a otro nivel. O sea, amado hermano, pudiéramos decir que a veces el vehículo que Dios va a usar para que nosotros nos acerquemos a conocerlo más va a ser el vehículo llamado necesidad. A veces eso es lo que Dios va a usar. Miramos una viuda, amados hermanos, que tenía con una tinaja, puso aceite a todas las jarras prestadas. Miramos a un Felipe que fue arrebatado y el eunuco no le vio más. Desafió las leyes naturales de la tierra. ¿Cómo lo hizo? Con Dios. Miramos, amados hermanos, a un Daniel que no sufrió daño dentro de un foso de leones hambrientos. Miramos a unos jóvenes que fueron llevados al horno de fuego y no se quemaron. Desafiaron cada uno de estos personajes que le acabo de mostrar. Desafiaron, amados hermanos, las leyes naturales de esta tierra. Dios quiere que nosotros vayamos a más este 2024. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Él y no en nuestros límites. Pero para concentrarse en Él, usted va a tener que salirse un momentito de sus límites. Porque algunos de ustedes, y yo también me incluyo en ese grupo, ya sabemos a cuántos cultos vamos a venir. Ya sabemos cuántas oraciones vamos a hacer. Ya sabemos y tenemos todo bien marcado. ¿Por qué? Porque hemos encerrado el mover de Dios en nuestras vidas. No es que ya es mucho, pastor. Ya paso 2 veces al día orando, ya es suficiente. Y Dios quiere que vayamos a más. Imagínese, amado hermano, cuando Jesús se le acerca a sus discípulos y les dice: ¿pueden orar conmigo? Y se va el Señor, amados hermanos, y ora una hora, dice la palabra del Señor. Regresa y los encuentra durmiendo. Se va otra vez, parece como que oró otra hora. Regresa y están durmiendo otra vez. Y así pareciera que fuéramos nosotros. Dios se quiere mover en nosotros, quiere darnos una vista de águila, quiere darnos alas de águila. Pero, amados hermanos, tenemos la vista de gallinitas, palomitas. ¿De qué más? Y Dios nos quiere llevar a más, a que miremos a más. Hermano amado, Dios quiere que salgamos de la comodidad. Que salgamos de la comodidad que han hecho nuestros límites naturales y los límites mentales que nos hemos hecho. Y entonces me pregunto, amados hermanos, ¿cómo se mira eso? ¿Cómo estos personajes pudieron hacer tales cosas? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, por favor, rápidamente. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Capítulo 12, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice, hermano? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, mire, el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, o sea que el sufrimiento, la crisis que estaba ocurriendo en ese momento, a él, amados hermanos, le fue poco eso. ¿Por qué? Porque vio el gozo puesto delante de él. Y dice: despreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amado hermano, aquí habla acerca de una nube de testigos que nos animan, que nos muestran, que nos son ejemplo. Algunos estudiosos dicen que esa nube de testigos, amados hermanos, es una nube de testigos en los cielos. Otros dicen que esa nube de testigos es todos estos personajes que acaban de pasar ahí en el capítulo 11. Y mire, yo quiero que revisemos algunos de estos personajes porque nos van a enseñar cómo nosotros podemos salirnos de los límites naturales. Yo me recuerdo la vez, amados hermanos, no tenía yo dinero, amados hermanos, para venir a la iglesia. Yo era un jovencito y yo le estaba orando al Señor en ese momento. Le estaba orando al Señor que me proveyera, y el Señor manda a alguien que me toque la puerta, un electricista. Me hace que quite uno de los paneles que está ahí. Cuando yo lo agarro y abro mi mano, porque el panel se me cayó, y cuando abro mi mano, habían $20 en mi mano. ¿Cuántos aquí están pasando una necesidad de esa manera? ¿Y qué si le damos el lugar al Señor para que el Señor nos provea, nos ayude? Amado hermano, es de mucha importancia que nosotros sepamos que cualquier necesidad médica, financiera, emocional, mental, todas esas son solamente oportunidades para que la gloria de Dios venga sobre tu vida. Y entonces, ¿cómo lo hizo estos personajes? Vayamos y aprendamos de esta lista. Capítulo 11, versículo 4 de Hebreos. Hay una nube que nos dan testimonio a nosotros. Capítulo 11, versículo 4, ¿lo tenemos? Por la fe Abel, y circule la palabra ofreció, por favor, ofreció, circúlela, porque cada uno de estos personajes que vamos a ver ahorita nos van a enseñar algo muy hermoso. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En cada uno de estos personajes, que algunos dicen esta es la nube de testigos que nos están hablando ahí en Hebreos, cada uno de estos personajes nos van a enseñar cómo es que ellos lo hicieron para salirse de lo natural y vivir en lo sobrenatural. Una de las cosas que vamos a aprender de Abel es que debemos agradar a Dios dando lo mejor, siempre dando lo mejor. Si te toca alabar a Dios, o sea en la danza, dalo de lo mejor. No le des al Señor las obras. Si te toca servir, amados hermanos, a los hermanos la comida el día de hoy, hazlo de lo mejor, con una excelente actitud. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos está dando Abel es: a Dios se le ofrece lo mejor que tú tienes y no las obras. Fíjese, amado hermano, si el Señor nos diera algún tipo de objeto para medir nosotros cómo le damos al Señor las cosas. Imagínese que hubieran en ese medidor, en ese objeto, hubieran tres medidas. La primera dijera, ¿qué dijera? Las obras. La segunda, más o menos. La tercera, aprobado. Imagínese que usted está en la alabanza, está alabando a Dios, y que de repente pase un ujier con el medidor así, mire, y se ponga enfrente de usted. ¿Qué le marcaría? Olvide el ujier. Imagínese que el ángel está delante de usted y delante de mí. Abel nos está enseñando algo muy importante. Por eso lo pusieron aquí de ejemplo. Capítulo 11, versículo 2 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Esto nos deja claro, amados hermanos, que se va a necesitar fe, que vamos a necesitar tener una actitud que para Dios se debe de dar lo mejor. Y mire, por favor, amado hermano, dice también: dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cómo dio testimonio? Algunos dicen de que la forma que Abel y Caín se dieron cuenta que fue aceptado y otro no fue aceptado es porque descendía fuego del cielo y quemó el holocausto y el otro no recibió nada. Es lo mismo, amados hermanos, en lo espiritual. Cuando estamos en la alabanza, Dios manda su fuego sobre aquellos que están dando lo mejor, y Dios no manda su fuego sobre aquellos que solo están de espectadores. Dios quiere enseñarnos esta lección. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Segundo, vaya conmigo ahí al versículo 5. Bueno, un paréntesis. Yo ponía aquí en mis notas: dale a Dios lo mejor de tu tiempo. Dale a Dios lo mejor de tus ofrendas. Dale a Dios el inicio de tu día. Dale a Dios el inicio de tu semana. Dale a Dios todo tu corazón, no a medias. Si vas a venir a la iglesia este 2024, dale a Dios lo mejor que tú tienes. A Dios no le gustan las obras, no le gustan las medias, las cosas a medias. Pero mire el versículo 5, ¿lo tiene? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿De qué? de haber agradado a Dios. Ahora Enoch nos va a enseñar algo muy diferente a las ofrendas, muy diferente a darle a Dios lo mejor. ¿Sabe qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar que el vivir una vida íntegra delante de Dios tiene sus recompensas. Enoch fue el primer personaje en la Biblia arrebatado. ¿Sabe qué, amado hermano? Ese pudo haber sido Adán. Ese pudo haber sido cualquiera de sus parientes, Set. Ese pudo haber sido cualquiera de su familia, pero no, amado hermano. Enoch nos va a mostrar de que vale la pena vivir una vida íntegra delante de Dios. ¿Sabe qué significa integridad? Aquella persona que es una sola. Cuando alguien no es íntegro delante de usted, pone una cara y detrás de usted pone otra. Esa es una persona hipócrita. La persona íntegra es una. Usted la va a ver en la casa, es una persona, la mismísima persona que se va a encontrar aquí en la iglesia, la mismísima persona que se va a encontrar en el trabajo. Íntegro significa que no se divide en partes. Voltea a su hermano, por favor. Mírele el rostro. Mírele su sonrisa. Si es una sonrisa Frescapil o Colgate. Enoch nos va a enseñar, ahí dentro de esa nube de testigos, nos va a enseñar, tú sí puedes. Tú puedes vivir una vida íntegra, no una vida dividida en partes. Que hay que poner una cara ahorita, pero ahí viene el pastor, pongan una cara diferente. No, hermano, de nada vale eso. Pero cuando usted y yo vivimos una vida íntegra, amados hermanos, usted es la mismísima persona. Enoch fue una persona íntegra. Mire lo que dice también de Enoch. Dice: fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿cuál fue lo que dice aquí? Tuvo testimonio. ¿De qué? De haber agradado a Dios. Hermano amado, Dios ya no dijo ya no más. Yo no te puedo dejar ya aquí en la tierra. Tú eres una persona tan recta delante de mí. Me has agradado que yo te tengo que llevar. Ahora dicen, amados hermanos, de que Enoch fue a predicarle a los ángeles caídos. Eso es lo que dicen algunos libros históricos de literatura hebrea, literatura judía. Yo no sé qué es lo que Enoch fue a hacer, pero que Dios tenía un trabajo para la gente especial, Dios lo tenía. Y Dios permitió, amados hermanos, de que este Enoch fuera traspuesto, el primer hombre arrebatado. Mire por favor el tercero de que van a hablar aquí, versículo 8. Versículo 7, tercero. Tercera persona que vamos a ver. ¿Lo tenemos? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y aquí circula esta palabra. Es que cada uno de los versos nos da una palabra que necesitamos nosotros tener. ¿Qué dice? Con temor preparó el arca de que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cada uno nos va a enseñar una lección. Este 2024 que vamos a comenzar a entrar, tú tienes que agarrar las lecciones de cada uno de estos personajes. El primero nos enseña que a Dios se le da lo mejor, ¿verdad? El segundo nos enseña que la integridad vale la pena. La integridad trae recompensa. El tercero nos enseña que hay que vivir esta vida con temor a Dios. Tres cosas en estos primeros tres personajes. Este 2024, tú tienes que invitar al Señor a que ponga su temor en ti. que cuando tú estás listo para hacer algo, venga el temor de Dios sobre ti, que digas: no, es que yo no puedo ser así, es que yo no soy así, es que eso no es del carácter de Dios. Este 2024 va a comenzar para muchos distinto, pero para ti y para mí debe de comenzar de acuerdo a la palabra. Algunos van a comenzar en un gran fiestón, hermanos, ¿verdad que sí? Con sus chelas, hermanos. Ahorita están, hermanos, mire, con sus 24, ahí los llevan preparando para la fiesta. ¿Y usted cómo va a comenzar? Hoy en la noche va a haber vino celestial, porque aquí también hay vino. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos ver, ok, ¿cómo me debo de conducir este 2024? Cada uno de estos personajes nos está enseñando una gran lección. Mire el versículo 8, cuarto. El cuarto personaje, ¿lo tenemos? Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice, hermano? Circule la palabra, obedeció. Cada uno de los personajes nos va a enseñar algo nuevo. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese obedecer nos va a dar una joya. ¿Sabe cuál es? Que tú no necesitas explicaciones, que tú no necesitas conocer todo el camino para ser obediente. Es más, yo le puse aquí: vive una vida en obediencia aunque no entiendas lo que Dios te pide. Abraham, amados hermanos, le pidieron salir de su parentela y no le dijeron a dónde ir, pero él fue tan obediente que no pidió explicaciones. Esa obediencia se transmite en toda la vida de Abraham, porque miramos en su última prueba, amados hermanos, viene y Dios le pide a su único hijo. ¿Acaso usted mira a Abraham ahí cuestionando a Dios? ¿Verá que no? ¿Sabe por qué? Porque la obediencia que Dios demanda de nosotros no necesita que nosotros entendamos lo que Él nos pide. Solamente nos pide obediencia. Dese cuenta, a nuestros hijos nosotros le tenemos que explicar: mi amor, ven, tráeme por favor tal cosa. ¿Para qué? Al cónyuge no le pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? O usted, varones aqueos, como que los mandan, ¿verdad? La esposa los manda y les dice: mi amor, tráeme aquello que está allá arriba de la mesa. Y usted ni sabe, ya hasta las canillas le comienzan a temblar, hermano, que no sabe ni qué le está pidiendo a la esposa. ¿Usted es de esos? Hermano, Abraham obedeció sin entender, y eso le trajo bendición. Ok, hagamos un repaso. Vamos a ir al quinto, pero hagamos un repaso. El primero, ¿qué nos enseña? Abel, ¿qué nos enseña Abel? Hay que darle a Dios lo mejor. El segundo, ¿qué nos enseña? La integridad tiene su recompensa. El tercero, ¿qué nos enseña? Vivir con temor a Dios. El cuarto, vive una vida en obediencia sin entender, no, aunque no entiendas, puse aquí, aunque no entiendas lo que Dios te pide. Y el quinto, y con esto terminamos. Mire conmigo, por favor, capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, otro gran personaje, que vio el mar abierto, hermanos, en seco. Pero ¿qué dice? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí está la respuesta: porque tenía puesta la mirada, ¿en qué? En el galardón. Quinto, pon la mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de esta tierra. Este 2024 va a entrar como cualquier otro año que ha entrado. A nadie, nadie tiene una idea de lo que viene el 2024. Usted acaba de ver lo que pasó ahorita en California. ¿Sí vieron lo que pasó en California? ¿Cuántos ya lo vieron? Estaban ahí en la playa, disfrutando de la playa, hermanos, y vino una ola gigantesca y se metió a las calles de California. ¿Cómo se llama el lugar? No me recuerdo. Valencia, creo que se llama. Algo así. Y amados hermanos, nadie se lo esperaba. Ahí estaba gente tomando el sol, ahí estaba gente como su diario vivir, amados hermanos, pero esa ola cuando la vieron ya de cerca, ni los carros, habían carros muy bonitos ahí, ni ellos pudieron salir, hermanos. El 2024 entra. Tú y yo no sabemos lo que nos espera, pero sí podemos vivir bajo ciertas convicciones. Dale a Dios lo mejor. Vive una vida íntegra. Vive una vida con temor a Dios. Vive una vida en obediencia. Y no te olvides de poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Inclina tu rostro, cierra tus ojos.
Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas conocer más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.vsjelim.com. Dios te bendiga.